Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del martes 11 de julio. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, les agradece su presencia, que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablará las especialistas del Observatorio Político Electoral. Nos harán un análisis de sentencias en materia de violencia política contra las mujeres. A todos ustedes les recordamos que pueden seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes esta mañana nos acompañan en el Presidium. Es un gusto tener a la doctora Mónica Montaño Reyes, directora del Observatorio Político Electoral del CUSH. Muy buenos días.
Buenos días.
Saludamos con mucho gusto a la doctora Sandra Martínez, integrante del Observatorio Político Electoral. Buenos días. También saludamos con mucho gusto a la doctora Yolotzil Corona, integrante del Observatorio Político Electoral. Buenos días.
Buen día a todas.
Y también saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida a la alumna Diana Almaguer. Ella es estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos del CUSH. Buenos días.
Buenos días.
A todos ustedes también les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen. Vamos entonces a cederle el uso de la voz a la doctora Mónica Montaño Reyes e iniciar así la rueda de prensa.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Solo recordarles que el Observatorio Político Electoral es un proyecto de investigación del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde destacan algunas líneas de investigación como élites políticas, partidos políticos, participación y ciudadanía, justicia electoral y también la línea de violencia política en razón de género contra las mujeres, que es la línea que hoy nos presenta sus resultados.
Muy bien, muchas gracias, doctora Mónica Montaño. Escucharemos entonces a la doctora Yolotzil Corona.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Nosotras formamos parte de la línea de investigación de violencia política contra las mujeres en razón de género en el observatorio y desde hace varios procesos electorales hemos estado dando seguimiento al fenómeno a través de diferentes estrategias. En este caso, lo que vamos a hacer es presentarles un análisis que hicimos de las sentencias en la materia en el estado de Jalisco. Y bueno, ¿por qué este tema es importante? ¿Por qué el tema de las sentencias es relevante para entender el fenómeno? Porque nos habla tanto de cómo se está configurando en el estado, como también el acceso a la justicia, y también nos habla un poco cómo se va transitando desde el momento en que se establece una queja hasta el momento en el cual se establece la sentencia. Entonces, es importante para entender los datos que les vamos a compartir, conocer también que el proceso que se lleva a cabo empieza con la recepción de una denuncia. Estas denuncias que pueden presentar una mujer que se considera víctima de este tipo de violencia se puede recibir tanto en el Instituto Electoral y de Participación del Estado de Jalisco como, por ejemplo, en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Esto porque estamos hablando de denuncias en medio de procesos electorales. También existe la posibilidad de establecer denuncias por vía penal y también por vía administrativa. En este caso nos estamos centrando exclusivamente en las denuncias que toman la vía electoral. Una vez que se reciben las denuncias, estas pueden o no llegar a un tribunal. Y cuando llegan a un tribunal, el primer punto sería el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Después, si en este tribunal no se logra resolver la situación o la persona que denuncia está inconforme con la resolución, pasa a un siguiente nivel que es la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que puede o no coincidir con la resolución del tribunal. Y finalmente tenemos otro ente que es la Sala Regional Especializada del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, que atiende casos de índole federal. Por ejemplo, en caso de que la candidata sea una candidata a senadora o a diputada federal. Entonces, con esto en mente, nosotros analizamos las sentencias que estaban en cualquiera de estas tres instancias mencionadas y encontramos un total de 11 sentencias emitidas. por autoridades electorales entre 2018 y 2023. Es importante señalar que este 11, ¿qué significa? ¿Es mucho, es poco, es nada? Esto tiene que ver un poco también en relación al contexto, digamos, político electoral. Por eso, en 2018 solo tuvimos una, igual que en 19 y 20, pero tuvimos 6 sentencias en 2021 por ser un año electoral. Solo 2 en el 2022 y ninguna en el 2023. Para poder hacer el análisis de estas sentencias, le dimos seguimiento a 2 tipos distintos de procedimientos. Uno es el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y otro son los procedimientos especiales sancionadores. Entonces, con esto en mente, nos gustaría presentarles los hallazgos que tuvimos para compartirles. Gracias.
Muchas gracias, doctora Yolosochil Corona. Escucharemos ahora a la alumna Diana Almaguer, estudiante de la licenciatura en Estudios Políticos.
En total identificamos, como ya mencionó la doctora Yolo, 11 sentencias que se encuentran distribuidos en 8 municipios. La primera sentencia sobre violencia política contra las mujeres en razón de género fue en el 2018 en el municipio de Puerto Vallarta, y con respecto a la procedencia de los municipios de las denuncias, tenemos que Puerto Vallarta encabeza el listado con 3 sentencias, le sigue Tlaquepaque con 2 sentencias, y después Cihuatlán, Guadalajara, Sayula, Tlajomulco de Zúñiga, Zapotlán el Grande y Zapotlanejo con solamente una sentencia. En este aspecto podemos encontrar que Puerto Vallarta no solo fue el primer municipio con la primera sentencia sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, sino que continúa siendo líder en conductas violentas contra las mujeres en la esfera política. Respecto al perfil de las denunciantes, encontramos que de las 11 sentencias, 4 sentencias fueron interpuestas por mujeres candidatas a algún cargo público. Lo restante, que son 7 sentencias, han sido por mujeres en el ejercicio de algún cargo público. Quiero destacar que en el cargo público que predomina sobre las mujeres agredidas es el de las regidoras, con 6 sentencias. En segundo lugar están las mujeres candidatas a algún cargo público, con 4 sentencias. Y en menor medida son las diputadas, que solamente obtuvimos una sentencia, pero también cabe aclarar que esta diputada interpuso una denuncia, como candidata a diputada, y después ya como candidata electa fue que interpuso la otra denuncia. Las principales conductas denunciadas, de las 11 sentencias registradas, identificamos un total de 29 conductas diferentes. Cabe recalcar que fueron más, sin embargo, por algunos parámetros que la autoridad electoral, que la autoridad encargada de las sentencias no las acreditó como violencia política contra las mujeres en razón de género. Como podemos ver en la gráfica, el 55% de las conductas se concentraron en divulgar imágenes, mensajes o información privadas de mujeres candidatas o en funciones, con el propósito de desacreditar, difamar o denigrar su capacidad o habilidades para la política. El 10% se basó en impedir que las mujeres electas o designadas a un puesto participaran en cualquier actividad que implicara la toma de decisiones. El otro 10% que encontramos fue en amenazar o intimidar a una o varias mujeres, a sus colaboradores o familia, con el propósito de inducir a la renuncia al cargo o a la candidatura. El siguiente 10% se basó en ejercer cualquier tipo de violencia, ya sea física, sexual, simbólica, psicológica o cualquier otra similar o análoga. En la gráfica podemos ver que son más conductas, sin embargo mencionamos las que tuvieron con mayor frecuencia, y fueron esas primeras 4, que la primera fue con 55 y las siguientes 3 con 10% cada una. Respecto al perfil de las personas sentenciadas, encontramos que de las 11 personas sentenciadas solamente fueron una mujer, 10 hombres y un medio de comunicación. Resaltamos que de estas 11 personas, 5 personas son de medios de comunicación o periodistas, así como también que de estas 11 personas sentenciadas, solamente 4 entraron al registro de personas sentenciadas, de las cuales 3 se desempeñan profesionalmente en medios de comunicación. El registro de personas sentenciadas, inició en el 2020 y cada autoridad electoral es la que decide si va a registrarse o no en el registro de personas sentenciadas. Para finalizar, quiero dar unos puntos que son sobre las sanciones que los tribunales ejercieron, que fueron 2 que son las más relevantes, que nosotros consideramos más relevantes, porque fueron sanciones económicas, y la primera fue sobre la cantidad de 5,077 pesos, y la segunda fue el equivalente de 13,443 pesos.
Muchas gracias, Diana Almaguer. Ahora escucharemos con atención a la doctora Sandra Martínez, integrante del Observatorio Político Electoral. Adelante.
Muchas gracias. Buen día a todas y todos los que nos siguen en esta transmisión. Bueno, finalmente queremos hacer unas reflexiones sobre lo que acabamos de presentar. Hay mucho que decir del tema, en realidad. Pero bueno, en primera instancia quisiéramos hablar de los municipios. Ya lo comentó Diana. Vallarta, y esto lo hemos señalado en diferentes espacios, ha sido desde el 2018 que comenzamos a hacer observación respecto al proceso electoral y respecto a la violencia política contra las mujeres en razón de género, un espacio de gran incidencia de este tipo de violencia y además de otros tipos de violencias de género. Resalta que dentro de las 11 sentencias, solo la mayoría de los municipios donde se concentran las denuncias y por tanto las sentencias son el área metropolitana. Tenemos 3 municipios que son de media población y un municipio que es más pequeño en cuanto a población. La lectura que nosotras le damos a esto es que el área metropolitana de Guadalajara sigue concentrando recursos, información, redes incluso, ¿no?, colectivas, sociedad civil organizada que acompañan o que pueden orientar de cierta manera a las mujeres que se encuentran ante una situación de violencia política, y que en cambio los municipios más pequeños o más alejados del área metropolitana de Guadalajara pues siguen teniendo muchísimas más dificultades para obtener información y acompañamiento y presentar una denuncia. En cuanto a los perfiles de las denunciantes, también ya lo vimos en las gráficas, hay una alta incidencia de violencia hacia regidoras y candidatas, sobre todo en el periodo, obviamente, en el periodo electoral, pero en el tema de regidoras ha sido muy constante el ejercicio de violencias y es algo que podemos ver como un continuum de esta violencia, ¿no? Tanto en el proceso electoral hay ejercicios diferentes de esta violencia en diferentes tipos, pero la violencia no para cuando llegan a los cargos, ¿no? Se mantiene. Entonces, lo que observamos es que es un continuo ejercicio de violencia y que, bueno, eso evidentemente merma muchísimo la participación de las mujeres en los cargos. Las conductas, prácticamente también, como lo mencionó Diana, existen todos los tipos de violencia. Los que mencionamos son los más recurrentes y los que se acreditaron como válidos para la autoridad electoral, que se pudieron, comprobar de alguna manera, pero en realidad todos los tipos de violencia han sido denunciadas en estas sentencias y lo más común, como también ya lo vimos en la gráfica, pues es la divulgación de información privada, ¿no? Y que eso sigue siendo algo muy, muy crítico para la vida de las mujeres, además, ¿no? Sabemos que la divulgación de información de esta naturaleza, ya sea verídica o incluso inventada, ¿no? Tiene un impacto muy fuerte también en la imagen de las mujeres hacia la opinión pública. Sobre las personas, aquí hacemos y que siempre queremos también hacer un llamado a los medios y a las personas que ejercen el periodismo, porque como verán también es muy preocupante este dato de que sean la mayoría de personas ya con una sentencia firme de ejercicio de violencia política. En Jalisco tenemos muy buenas prácticas también respecto a la cobertura y a cómo se hace la crítica hacia las mujeres que están en los cargos públicos, que eso sin duda es necesario hacerlo en una democracia, pero los elementos de género y de estereotipos, de prejuicios hacia las mujeres, tenemos cada vez que erradicarlos de manera total, ¿no? Y eso, digamos, es el llamado también que hacemos a que ahora que empieza también proceso electoral, podamos contar, ¿no? Narrar las historias de las mujeres y de su participación desde un lugar que no sea bajo los estereotipos y los prejuicios de género. Y finalmente, las instancias involucradas. Aquí hay un dato también muy importante y que sí queremos destacar porque nos preocupa tanto a nosotras que nos dedicamos al tema como a otros grupos de mujeres que están en el tema político, y es el papel del Tribunal Electoral Local. Porque de las 4 sentencias que hay resueltas sobre en la Sala Regional de Guadalajara, son todas revocaciones de sentencias del tribunal local, parcial o completamente. Es decir, la sala regional le dice al tribunal que tiene que reponer el proceso porque algo hubo mal en el procedimiento, ¿no? Y además, nosotras formamos parte del Observatorio Político de las Mujeres del Estado de Jalisco, y en la sesión pasada el tribunal decidió retirarse como integrante permanente del observatorio, lo cual también es una muy mala señal de en este, justo en la antesala del proceso electoral 23-24. Y bueno, sería todo. Estamos aquí atentas a las preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Sandra Martínez. Vamos entonces a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, iniciamos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano.
Preguntarles cómo está Jalisco a nivel nacional en cuanto a la violencia. No sé si hay una comparativa, si ocupa un lugar, si estamos en cifras alarmantes o se encuentra en un promedio. ¿Cómo está esta entidad con respecto a este tipo de violencia?
Doctora Sandra, sí, adelante.
Sí, en comparativa, por ejemplo, en el registro a nivel nacional tenemos solo 4 personas, pero ese registro empezó en 2020 con la reforma que a nivel federal se dio también para tener ya sanciones y tipificar el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y digamos, de ese registro voy a poner solo esa comparación. Sí hay estados que, como Oaxaca, por ejemplo, o como Veracruz, que ya tienen más de 10 sentencias. Y obviamente, bueno, estamos ahí como de los estados que tiene menos sentencias, pero volviendo al análisis, el hecho de que no haya sentencias no significa, ¿no?, que tengamos una prevalencia menor de violencia. Al contrario, en uno de los datos también que el Instituto Electoral ha proporcionado, nos hablan de 60 denuncias entre el proceso electoral 2021 y un corte que hacen de julio del 2022, y señalan que de esas 60 denuncias solo 3 pasaron a ser una sentencia, ¿no? Entonces allá hay un vacío, ¿no? Hay que ver qué está pasando con que haya 3, ni siquiera es el 1%, ¿no?, de un procedimiento que haya terminado en sentencia de las 60 quejas que recibió, denuncias que recibió el IEPC. Entonces, sí creemos que todavía falta observar con más especificidad qué está pasando con los procesos y los procedimientos de las denuncias de las mujeres, y en este sentido sí podemos encontrar, disparidades con otros estados que tienen mayor número de sentencias en el registro, pero no significa que en Jalisco estamos exentas de estar experimentando estas violencias.
La siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Eder Saldaña, de Zona 3. Preguntarles si, en cuanto a estas sentencias, hablaba mucho de la cuestión de los periodistas. ¿Es dolo o es falta de conocimiento quizás de los estatutos lo que origina esta cuestión de de agresiones a las mujeres.
Sí, gracias por la pregunta. Creemos que tiene que ver también con un proceso de, digamos, aprendizaje y de construcción, porque si bien encontramos, y también tiene que ver con que su profesión los pone en un espacio en el cual lo que escriben, lo que dicen, lo que narran, está mucho más expuesto a, por ejemplo, lo que acontece en el interior de un ayuntamiento o las prácticas que se generan entre pares en un ambiente de partido. Sin embargo, sí nos interesa mucho compartirles que efectivamente desde el 2021 hicimos un análisis de la cobertura de los medios de comunicación en 5 regiones distintas del estado de Jalisco. Analizamos 13 medios distintos y lo que observamos es que sigue habiendo la, digamos, esta prevalecencia de narrar la candidatura, narrar la práctica de la mujer desde los estereotipos de género. Incluso para tratar de darle una visión positiva, lo que se habla es de es muy buena porque es madre soltera. Y al mismo tiempo, es muy mala y no puede ser candidata porque es madre soltera. Es decir, los estereotipos se pueden usar, sea para tratar, digamos, de incidir positivamente como negativamente. Y lo que nosotros queremos es visibilizar esa práctica para decir, simplemente dejemos fuera esos estereotipos, ¿no? Entonces, en ese análisis del 2021, observamos que hay muy buenas prácticas, por ejemplo, de algunos medios de comunicación, pero que también es necesario que se tomen se tomen el tiempo o se den la oportunidad de incluso generar ciertas capacitaciones de cómo escribir, utilizando o dejando fuera los estereotipos de género, ¿no? No necesariamente hay dolo, hay una normalización tremenda de los estereotipos de género. El caso de Zapotlán el Grande, que fue muy muy sonado y que fue el que dio la sentencia no solo de una persona sino de un medio de comunicación, costaba incluso para algunos periodistas el identificar que ahí estaban ejerciendo un tipo de violencia, ¿no? Entonces creo que tiene que ver también con un proceso de reconocimiento de estos estereotipos y prejuicios y de de construcción y dejarlos al lado para hacer una cobertura mucho más objetiva y libre de violencias.
La siguiente pregunta.
También preguntarle si existe cierta tendencia a ciertos partidos políticos o este tipo de agresiones o es en general.
Doctora Martínez.
Por desgracia y varios estudios e investigaciones, nosotras mismas también en la práctica en Jalisco lo hemos detectado, los partidos políticos son en la mayoría de las veces el primer espacio donde se ejerce violencia hacia las mujeres. Pero esto se vuelve muy complejo porque evidentemente para las mujeres es mucho más difícil denunciar una situación al interior de los partidos porque hay consecuencias muy claras para las mujeres si hacen eso, ¿no? Cortarles su carrera política, mandarlas a una candidatura perdedora, ¿no? Retirarles recursos, en fin, hay muchísimas formas de coerción hacia las mujeres para que no denuncien. Incluso hay dentro de las sentencias, sí hay personas de cargos públicos también ya sancionadas, y esto, bueno, nos habla en realidad de, como decía Yolo, ¿no?, de una normalización también de la violencia. Para muchas mujeres incluso tampoco es tan claro que están viviendo una situación de violencia política en el cargo o en el proceso electoral, y eso lo seguimos constatando cada vez que vamos a territorio y vemos, ¿no?, las manifestaciones y cómo las mujeres pues resuelven o dejan pasar o de alguna manera tratan de seguir con su cargo o con su campaña política, pero atravesada, ¿no?, por estas manifestaciones de diferentes violencias. Pero los partidos sigue siendo también un gran pendiente en cuanto a capacitación, en cuanto a incluso dentro de la estructura de los partidos se impulse con mucho más ahínco la paridad, ¿no? Tenemos partidos que siguen siendo cúpulas exclusivas de hombres, donde las decisiones las siguen tomando los hombres. Entonces, sí hay mucho camino todavía que recorrer al interior de los partidos y sin duda es un espacio donde se ejerce bastante violencia.
La siguiente pregunta.
Por último, de mi parte, si específicamente hay mujeres de cierto partido político que han sido agresoras, o sea, no sé, que sean en la mayoría del PRI o de MC o de PRD, no sé si tienen esa estadística.
Con base en las sentencias, que es lo que estamos en este momento analizando, no, porque desgraciadamente, digamos, no se observa en toda su magnitud el fenómeno. Y exclusivamente en el tema de las 11 sentencias que analizamos, lo que observamos es, digamos, más relaciones de poder entre figuras específicas. Por ejemplo, entre presidencias municipales sobre regidurías. O, por ejemplo, lo que mencionábamos, medios de comunicación o a la forma en la que se hace la cobertura del ejercicio del cargo de una mujer. Y también, en menor medida, aunque no quiere decir, como lo hemos insistido, que el fenómeno sea menor afuera, en menor medida la violencia que sufren las mujeres que están en cargos legislativos, ¿no?
Uh-huh. Vamos a la siguiente pregunta, si nos dice su nombre y su medio.
¿Qué tal? Buen día. Elizabeth Rivera, reportera de Líder Informativo Mega Radio y Canal 13 de Guadalajara. Preguntarles, en la reciente aprobación que se dio en el Congreso del Estado de Jalisco en materia de reforma electoral de paridad de género, muchos vieron en esa acción violencia política de parte del Poder Ejecutivo hacia las legisladoras que tienen un Congreso mayoritariamente de mujeres, pero que sin embargo se aprueba una reforma que muchos consideran en retroceso para los derechos políticos de las mujeres. Y pues hay una especie de no entender cómo es posible que las mujeres voten esta reforma y no lo explican de otra manera más que con la visión desde la violencia política ejercida desde otro poder. Si ustedes coinciden con esto, ¿lo ven diferente? ¿Cómo lo analizan?
Doctora Sandra Martínez.
Gracias, es muy interesante tu pregunta y qué bueno que la haces. Gracias, Elizabeth. Mira, hay dos elementos básicos para poder decir que se está ejerciendo violencia política, entre otros muchos, ¿no? Que además la ley ya nos incluso nos dice conductas. Una es obstaculizar el ejercicio de un derecho político o electoral. Y el otro, claro, que la acción tenga elementos de género, es decir, que esté basada en estereotipos o en prejuicios o en cualquier idea o creencia que invalida, ¿no?, la posición de las mujeres en el ámbito político. En este caso, observamos que también, y eso sí creo que es algo que es importante decir, nos preocupa mucho el uso que se da en ciertos espacios del concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, porque efectivamente, y lo vamos a ver muchísimo yo creo ahora que empieza el proceso electoral, va a ser un, digamos, como un caballito de Troya para también usarlo de manera descontextualizada, para a modo, ¿no?, a conveniencia. Y eso sí nos preocupa mucho porque ha costado mucho poder llegar a tener, ¿no?, una ley, un sistema, digamos, que nos permita sancionar, atender, prevenir la violencia política. Entonces, el uso, digamos, desmedido, ¿no?, del concepto también lo desgasta y le resta sentido, ¿no? Entonces, a ver, en este caso, digamos, simbólicamente quizás no fue el mejor mensaje de, ¿no?, las legisladoras alrededor del gobernador, como en una imagen que para mí fue muy, digamos, contraria quizás a lo que se quería decir, ¿no?, al mensaje que se quería transmitir, que era una iniciativa arropada por las mujeres, ¿no?, impulsada por las mujeres legisladoras. Pero, digamos, ahí el elemento de que se está obstaculizando un derecho político todavía no se puede, digamos, no tenemos todavía un hecho específico que nos permita establecer que se violentó un derecho político, ¿no? Si hubiera ya algo mucho más específico que una legisladora diga que la obligaron o que la, ¿no? O sea, es decir, sí tenemos que ser muy cuidadosas y siempre lo decimos, que no se banalice el concepto y que podamos analizarlo desde estas dos, digamos, pilares, ¿no? Si se obstaculiza un derecho político y si hay elementos de género en esa acción, entonces creo, ¿no? Te digo que se está utilizando también de manera muy conveniente a veces el concepto y que seguramente en el proceso electoral va a seguir siendo así, pero sí hacer también como un llamado a que podamos no banalizarlo y tener elementos, ¿no? Para decir que existe este tipo de violencia.
Entonces, para evitar que se use como una estrategia electoral y se malbarate como la estrategia por el término político, ¿estaría faltando alguna reforma electoral o algún ajuste a normas, reglas, reglamentos o más acción de parte de quienes sí tienen que actuar cuando realmente se dan esos casos? ¿O qué es lo que está faltando para que realmente pueda funcionar al 100% los mecanismos que con los que actualmente se cuentan?
Doctora Yolo Xochitl.
Bueno, en principio recordemos que para antes de 2020 era todavía un término que estaba incluso fuera de la estructura normativa y jurídica del Estado. Entonces, es un concepto y un fenómeno que tiene relativamente poco tiempo que empieza a ser verbalizado y visibilizado. Y entonces tiene este, digamos, doble filo el usarlo. Por una parte, es sumamente importante visibilizar este tipo de violencia. Y por otra parte, es igualmente importante que no sea usado de una forma irresponsable, como dice Sandra. Entonces, yo creo que parte de lo que es necesario, hay una estructura normativa ya importante. Hay una estructura que nos permite identificarla de forma clara. Creo que también lo que podríamos impulsar es más procesos que tienen que ver con integrarla a la cotidianidad, con capacitaciones, con, por ejemplo, tenemos figuras en el ámbito de los ayuntamientos municipales que son responsables de de la sanción en el ámbito administrativo, pero que al momento de integrar, por ejemplo, una investigación, no necesariamente tienen conocimiento ni en perspectiva de género ni en la ley específica en la materia, y entonces tenemos este mismo tipo de fallos que el que estás comentando, ¿no? Entonces es necesario también la incorporación y la interiorización de los dos grandes pilares que mencionó la doctora Sandra, ¿no? El elemento político, el elemento de ejercicio de derechos políticos y el elemento de los estereotipos de género, el tema de género, ¿no? Entonces es ir impulsando desde diferentes derroteros colectivamente la interiorización y el reconocimiento de sus elementos para no banalizar su uso.
La siguiente pregunta.
Isaura López, de Canal 44 del Occidental. Si bien ustedes hicieron un análisis y todo este comportamiento que se está viviendo en Jalisco con estas reformas, ¿qué vaticinan, qué vecinan para el próximo proceso electoral con esta arropamiento que las legisladoras de MC le dieron al gobernador?
Doctora Sandra Martínez.
Bueno, de entrada el proceso electoral tendrá que establecerse en los términos que la ley lo mandata, ¿no? Y digamos, sí, desde lo que nosotras hacemos y desde el seguimiento que hemos dado al tema, esta reforma del Código Electoral tiene elementos positivos, ¿no? Tiene elementos que son incluso cosas que se venían proponiendo desde procesos electorales pasados, cómo incluir el bloque poblacional en el código electoral, pero también el de competitividad, porque ni siquiera ese estaba, ¿no? Sí queremos también eso decirlo. Hay avance en esa propuesta, pero no fue precisamente todo el avance que se necesitaba, ¿no? Sí quedó, digamos, a deber en cuanto a el aseguramiento de candidaturas, sobre todo en Zapopan y Guadalajara, que eso específicamente también se había hablado muchísimo en muchos espacios, ¿no? Se había presentado como una necesidad real y sentida de mujeres de los partidos, de sociedad civil, de otras colectivas, y eso fue, ¿no? También lo que fue desconcertante, que finalmente se incluyeran algunas cosas de las que sí se habían venido proponiendo, pero se dejara fuera este criterio que aseguraría esas candidaturas. El proceso electoral, y esto tendrá que ser también conforme a lo que el IEPC saque como unos lineamientos, no solo en cuanto a paridad de género, sino a otras acciones afirmativas de otras poblaciones, ¿no? Como personas migrantes, personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad. Es decir, hay todavía un camino que recorrer para ver de qué manera el proceso electoral va a poner, digamos, más o menos el piso parejo para diferentes tipos de poblaciones que tendrían que estar representadas en los ayuntamientos, en el Congreso y en los espacios públicos. Y sin duda, y eso sí también lo decimos con un poco de pesar, en los procesos electorales siempre aumenta la violencia política en razón contra las mujeres en razón de género. Y aquí también es importante un poco mencionar, si existe solo el ejercicio de violencia política, ¿no? Y esa la pueden experimentar hombres y mujeres, y creo que los procesos pasados han sido también muy desafortunados en cuanto a personas que han perdido la vida, ¿no? Candidatas, candidatos, ese es un tipo de violencia, pero cuando hablamos de violencia política contra las mujeres en razón de género, justo tenemos este elemento, ¿no? El tema de cómo estamos concibiendo, ¿no? Bajo prejuicios el hecho de que una mujer o un hombre esté en un proceso. Entonces también es por ahí que creemos que sí habrá, desgraciadamente, este ejercicio tanto de violencia política, digamos, sin el elemento de género, como con estos elementos de género hacia las mujeres. Más bien sí este llamado también a las autoridades que hacemos es que podamos, ¿no?, llegar como fortalecidos al proceso electoral, y que ya con una normativa más clara, más específica sobre la atención, la prevención y la sanción de la violencia política en razón de género podamos avanzar en evitarla, pero también en todo caso atenderla y sancionarla de manera más efectiva, ¿no?
A nivel nacional, ¿cómo está Jalisco en cuestión de violencia de género con estos análisis de sentencias que realizaron?
Ya habían hecho esa pregunta, pero si gustan hacer un comentario breve. Vamos a la siguiente pregunta. Adelante.
Preguntarles, muchos analistas, mujeres y hombres, han señalado que la próxima elección presidencial será pues entre mujeres, que las principales candidatas con posibilidades reales de ganar serán mujeres, que será una elección de mujeres. Este componente de que en la presidencial probablemente las principales candidatas sean mujeres, ¿podría elevar la posibilidad de que se den casos o episodios de violencia política?
Doctora Mónica Montaño.
Sí, así es, estamos en una elección donde por fortuna han tomado el escenario nacional perfiles de mujeres. Sin duda, como ya se comentó aquí, es muy probable que haya estos elementos de violencia. Lo que se va a seguir es estar preparados de manera legal y administrativa para seguirla. Lo que hemos visto en los años anteriores es que todo... Y como está la ley, también siguiendo la pregunta que se había hecho antes, todo sigue quedando en la cancha de los partidos políticos. Entonces, sí hay posibilidades de que estén en la boleta, pero todavía no es un hecho que estén. Creo que sigue siendo un cálculo que están haciendo los partidos políticos para pues nominarlas para candidatas. Y desgraciadamente en 2021, con se redujeron a nivel local el número de mujeres alcaldesas con esta ley, que es muy parecida a la que se aprobó. Esperemos que no sea así. Y sobre todo esperemos que no se estén desgastando los perfiles de mujeres a nivel nacional para al final poner un hombre, ¿no? Eso es lo que queremos que no suceda. Sí hacemos un llamado a que los partidos políticos tomen en serio la paridad, para que sí postulen mujeres y que muestren que la profesión de la política es también para mujeres.
Vamos a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con nuestra compañera Adriana Castellanos.
Mayeli Mariscal de Heraldo Radio, si se habla de amenazas, entonces ¿por qué no hay mayor número de sentencias en contra de quienes ejercen esas amenazas? ¿Porque hay más periodistas?
Doctora Yol Xochitl.
Sí, es parte de lo que nos preguntábamos y por eso hicimos este análisis. Nosotras, fuera de este proceso que estamos presentando, que es un análisis de sentencia, hemos dado seguimiento al tema desde 2018 desde diferentes derroteros, y uno constante es el acompañamiento a casos. Entonces, sabemos a ciencia cierta y de primera mano que actualmente las mujeres regidoras están sufriendo diferentes tipos de violencia que no están llegando a procesos de sentencia, porque incluso se observan, para 2023 no tenemos ni una sola sentencia. Entonces, nos preocupa, una, que todavía no todas las mujeres tienen la oportunidad de denunciar, más allá de si es o no una decisión personal, porque no cuentan ni con información, ni con redes, ni con acceso a las instituciones de forma amigable o de forma sencilla. Entonces, ese es un primer nivel para responder a esa pregunta. Segundo nivel, las instituciones no todas están preparadas al 100% para recibir esas denuncias y analizarlas con la perspectiva de género necesaria y también con los elementos para verificar si hay o no una manifestación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y tres, en aquellos casos que sí llegan a los tribunales, observamos que también hay algo que está pasando allí, que muchas de las denuncias se están, digamos, desestimando. Entonces, aquí hay un entramado complejo que hace que sí, efectivamente, en la realidad observemos que es un fenómeno muy repandido. En las quejas observamos que hay decenas y en las sentencias observamos que hay muy pocas. Hay otras vías. Nosotros nos concentramos, como les decíamos, en la electoral. Hay la vía penal y también hay la vía administrativa. Desgraciadamente, en esas otras vías tampoco tenemos unos resultados más visibles o relevantes que reportar por el momento. Lo que queremos es mantener, digamos, el análisis del fenómeno desde estos diferentes derroteros, que nos permita hacer el contraste. Si nos quedamos solamente con las sentencias publicadas, no podemos tener toda la fotografía completa de lo que está pasando. Entonces, es necesario estarlo observando desde la manera en la que se presentan las notas, desde las experiencias de las mujeres, digamos, en el ejercicio del cargo, desde el seguimiento de un proceso electoral, desde las sentencias. Incluso aquí una cuestión rápida que comentar: las quejas tampoco son sencillas de rastrear. No hay un espacio en donde, como sí hay con las sentencias, podamos observar cuáles son, cuántas son, qué es lo que dicen. Entonces, buscarlas para analizarlas es un tema complicado. Hay que estar viendo casi minuta por minuta dónde se presentó una, en qué instancia y cómo, porque si no son muy complicadas de rastrear, y eso ya es un tema también pendiente de las instituciones.
Vamos a la última pregunta, adelante.
Sí, de la misma reportera Mayeli. Ella pregunta por qué hay más periodistas con amenazas. Dice que si a través de qué medios se reporta mayor violencia: prensa escrita, radio, TV o medios digitales.
Doctora Sandra Martínez.
Bueno, ahí, como les comentábamos, las conductas que se denuncian pueden ser muchísimas. En la ley ya tenemos conductas establecidas, pero no son las únicas, puede existir más. En cuanto a los medios, lo que hemos observado de las sentencias, obviamente, es que son sí más, bueno, tenemos el caso de Zapotlán, que fue muy sonado, que ya también mencionó la doctora Yolo, que era un medio impreso, ¿no? Que fue una versión impresa del periódico, pero en otros casos han sido publicaciones en redes sociales digitales de personas periodistas que han pues ejercido este tipo de violencia y también en el caso también de una periodista fue también publicaciones en sus redes, pero además ese caso sí es bastante crítico, sí fue ya un ejercicio de acoso y de amenazas directas a una candidata, mensajes a su número personal, ¿no? Y no hay, como les decía, no podemos establecer todavía si haya más ejercicio de violencia en ciertos espacios de prensa, por ejemplo. Lo que sí hemos visto es que las redes sociales siguen siendo un espacio que difícilmente se regula, que todavía no hay controles, digamos, mucho más certeros para parar, ¿no? Como comentarios violentos, amenazas, difamaciones, y eso sí es un tema que nos preocupa. Tanto es así que se ha legislado respecto a la violencia digital, ¿no? Y que es una de las herramientas jurídicas que ahora se cuentan para poder sancionar esas manifestaciones. Pero si algo ocurre con las mujeres en tanto en el proceso electoral como en el ejercicio del cargo, es la recurrente violencia en las redes sociales digitales, y en este caso de algunos periodistas, pero en general es una situación que viven prácticamente todas las mujeres, y podemos decir que hasta en otros ámbitos como el artístico, el deportivo. Tenemos hace poco el tema de las deportistas, ¿no? Mujeres futbolistas del equipo América que han sido acosadas de manera horrible, ¿no? En sus redes. Entonces, en realidad sí observamos que las redes siguen siendo un espacio muy, muy hostil para las mujeres, y con poca regulación todavía de contenidos, ¿no?
Vamos a pedirle a la doctora Mónica Montaño Reyes, directora del Observatorio Político Electoral, una conclusión.
Sí, agradecemos mucho su presencia, sobre todo el interés en este tema frente al proceso electoral que está por iniciar en estos próximos meses. Sí, hacer un llamado a tomar la conciencia y a interiorizar, como le dijo la doctora Yolo Xochitl, de lo que es una competencia paritaria, sin prejuicios de género y sobre todo basado en el espíritu democrático. Estaremos preparados para observar lo que viene en los próximos procesos electorales, y como siempre agradecer todas sus preguntas, y estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora Mónica Montaño. El análisis de sentencia en materia de violencia política contra las mujeres lo pueden ustedes observar en las o conocer en las redes sociales del Observatorio Político Electoral. Está ahí en su pantalla, ahí están las redes en su página, observatorioelectoral.cush.udg.mx, para mayor información al respecto de lo que esta mañana nos han presentado las especialistas de este Observatorio Político Electoral. Muchas gracias a todos ustedes por la difusión que hagan de esta información. Gracias a nuestras especialistas por estar aquí. A todos les deseamos que tengan un excelente martes. Muy buenos días.